COPE Zamora.
Estar informado.
Camino de la 1 y 7 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE y nos va a dar un avance informativo Chelo Mateos. Hola, Chelo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos pendientes del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que está clausurando en estos momentos en el campus universitario una jornada que lleva por título Respuestas innovadoras de la cooperación transfronteriza al cambio climático. Toma ya. Bueno, pues eso.
Oye.
Son unos títulos de unas jornadas siempre tan rimbombantes.
Sí.
Bueno, pues ya sabremos qué han dicho. Vamos con otro tema, porque esta mañana el subdelegado del Gobierno mantenía una reunión de coordinación con el Servicio de Empleo y también del INSS. Aseguraba que la economía provincial ha empezado un proceso de recuperación tras la crisis experimentada por la pandemia. Se nota en la reducción de prestaciones sociales. Hay menos personas en ERTES que la que había hace meses, así que esa es una buena noticia. También se ha destacado la labor de la inspección de trabajo, que ha conseguido aflorar 170 empleos irregulares, así que de todo ello hablaremos.
Bueno, pues yo de verdad siempre agradezco cualquier cosa relacionada con el empleo que vaya mejor. Yo lo agradezco como ciudadano y como zamorano de adopción, que no te lo imaginas, porque esa es la clave de todo, así de sencillo. Bueno, Chelito, pues buenas cosillas para decir, buenas noticias.
Venga.
Y a las 2 y 20 abundamos en estos otros temas.
Cosas, sí. Hasta luego.
Muy bien, besico.
En Lupa, hoy miércoles, tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además, solo hoy, miércoles 10, manzana Royal Gala a la bolsa de 1,5 kilos por solo 1,49 y cuartos traseros de pollo por solo 1,99 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy recordamos a San Andrés Avelino, San León Magno Papa, San Baudolino de Alejandría, San Demetrio de Antioquía, San Justo de Canterbury, San Orestes de Tiana, San Probo de Rávena y también al Beato Acisclo Pina Piazuelo.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Seguramente recuerdas que hace unos cuantos días hablamos con Dionisio Alba, con el presidente de la Fundación Christus Jacens, porque se habían recaudado más de 5.400 euros para las personas afectadas por ese proceso volcánico de La Palma que nos tiene a todos sobrecogidos. La campaña era Come un plátano por La Palma. Se instaló una carpa en la Plaza de la Constitución y se repartió un montón de plátanos y a cambio de la voluntad. Bueno, pues más de 5.400 euros, que no es desdeñable. Y bueno, además que nos mantiene en tensión, que nos recuerda que hay gente que necesita nuestra ayuda, ¿no? Y esa ayuda, en forma de cheque, le fue entregada al párroco de Todoque, Alberto Fernández, por un chico que se llama Rafael García, que es hermano de la penitente hermandad de Jesús Yacente y que reside en la isla de La Palma. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, gracias por atendernos, porque te hemos molestado muchísimo y yo lo hago, como dicen en mi tierra, muy acougado, porque no quiero molestar a alguien que está trabajando en emergencias en La Palma, que es lo que estás haciendo ahora, ¿no?
Sí, estoy bueno. Aquí metido en el jaleo.
¿En qué consiste tu trabajo? Aunque parezca una perogrullada, pero dinos más o menos de qué te sueles encargar en estas semanas.
Yo esta semana lo que me está encargando es del grupo de intervención operativa de toda la emergencia.
O sea que por tus manos pasa el meollo de la cuestión.
Bueno, pasan bastantes jaleos, sí.
¿Ahora mismo dónde estás, geográficamente hablando?
Ahora mismo, pues estoy justo cerca de la ermita de las Nieves, estaba yendo en el vehículo al puesto de mando.
Y bueno, cuéntame, ¿cómo recibió Alberto Hernández, el párroco de Todoque, esa pequeña ayuda?
Pues en principio a través de Dionisio, que me pidió el favor de si podía contactar con don Alberto, pues llamé a don Alberto y uno de los días que él ahora está oficiando misa en la iglesia, en otra parroquia que le han prestado, una ermita, pues me acerqué a misa de siete con él y al finalizar la misa allí un poco pues hicimos el acto de un poco de entrega simbólica del recibo.
No sabemos cómo va a ser la Semana Santa en 2022, intuimos y esperamos que se recupere cierta normalidad. ¿Tú tienes pensado venir para
pues las citas? Si se pudiera, la verdad es una de las fechas señaladas para ir a Zamora a poder procesionar en la cofradía y a ver si este año ya por fin nos permiten procesionar.
¿Cuánto tiempo llevas tú ahí viviendo en La Palma?
Yo en La Palma ya va a ser 19 años que llevo viviendo.
Bueno. Y claro, ¿tú en qué zona, normalmente en qué zona vives? ¿Dónde tienes tu cuartel general, tu casa?
Mi casa, yo vivo justo en la zona noreste de la isla, en el municipio que hay justo más al norte de Santa Cruz de La Palma, que se llama Punta Llana.
¿Qué tal está el aire ahora?
En la otra esquina. El aire en principio va variando, al ser un proceso volcánico, la calidad de aire en la zona este suele ser muy buena y en la zona oeste pues va un poco dependiendo de los pulsos del volcán. Pueden aumentar a veces los márgenes de dióxido de azufre, de ácido sulfídrico, que es el que da olor a huevos podridos, o incluso las partículas de 10 micras de tamaño, que también son dañinas para la salud en caso de inhalarlas. Entonces es un poco va variando, o sea, de repente, pues uno de los momentos aumentan los índices, entonces hay que un poco dar medidas de prevención a la población, pues intentar no hacer deporte al aire libre, etcétera. Y en el momento siguiente, en una hora, a lo mejor puede bajar en esos índices, pero ya se mete un viento general que limpia el atmósfera. Entonces es un proceso bastante dinámico.
Cuando empezó todo este desastre, que yo entiendo que hay gente que lo ve en la lejanía y le parece algo muy bonito, sí, es muy muy espectacular y todo lo que quieras, pero yo reconozco que me quedo con las personas, ¿no? Y entonces me lo aplicaba, y yo que llevo aquí veintitantos años en Zamora, yo soy de Lugo, pues es un poco a la inversa de lo que te pasa a ti, ¿no? Pero con el paralelismo. Yo decía, ¿cómo me sentiría yo si todos estos sitios que son importantes para mí, es decir, el Santa Clara cubierto de lava, los edificios bajo 30 metros de piedra fundida, y cómo me sentiría yo? Pues creo que eso te lo puedo preguntar a ti, que tú en estos 20 años pues habrás desarrollado raíces por toda la isla, tus amigos, a lo mejor tu pareja. ¿Tú cómo lo ves esto, además, teniendo que trabajar para ayudar a otros?
Sí, es bastante complejo, porque realmente hay barrios completos, como el de Todoque, donde era párroco don Alberto, que es que han desaparecido, o sea, eran barrios que tenían pues barrancos y demás, y ahora mismo son como un campo llano de lava. Es bastante impactante realmente cómo de un día para otro un paisaje ya no es que haya sido dañado por un terremoto y haya que reconstruirlo, es que ha desaparecido y la imagen es como si nunca hubiera existido. Es bastante impactante y muchas viviendas, obviamente también de amigos y conocidos, pues eso, que es que es como si nunca hubieran estado ahí, porque ahora mismo hay un campo de lavas donde antes había pues cientos de viviendas.
Y además con todas las consecuencias, que a mí me parece impresionante, ¿no? Que todo eso es parque natural. Es decir, tú donde estaba tu casa, tus raíces, tu poco dinero, ahora hay parque natural y ahí no se puede hacer nada hasta nueva orden encima.
En principio yo eso tampoco lo tengo todavía muy claro, porque eso tendrían que declararlo. O sea, eso habrá que ver cómo toman las medidas las autoridades políticas. Porque de momento, claro, hay un montón de infraestructuras, tanto de regadíos, de infraestructuras viarias, zonas de cultivo que han quedado entre lenguas de lava, que claro, habrá que reconstruir todas esas infraestructuras para poder seguir viviendo. Entonces yo no sé un poco qué solución se dará. No sé, al final también un poco yo creo que tiene que prevalecer el sentido común y los derechos también de la gente que vive allí, yo creo.
Bueno, pues mientras tú estás, yo no lo oigo desde aquí, pero seguramente desde gran parte de la isla se oiga ese rumor, ¿no? Ese tremor que decís, ese sonido de la furia de la tierra, ¿no?
Sí, en la zona este de la isla depende mucho del viento, pero en la zona oeste realmente es un ruido bastante estruendoso, muy parecido a lo que puede ser la marea del mar. O sea, el ruido es muy similar, un poco más intenso, y ahora ya ha bajado bastante la intensidad del ruido de estas últimas semanas, pero sí que es un poco semejante a lo que es la marea.
Bueno, pues no te voy a entretener más porque estoy mirando el reloj diciendo, espero que ahora mismo no esté alguien diciéndote, oye, que nos tenemos que ir, cógete el todoterreno, que tenemos que ir a no sé dónde. Entonces prefiero, mira, seguiría hablando contigo un rato más, pero te vamos a dejar de molestar. Y muchísimas gracias, Rafael, por habernos atendido, por el trabajo que desarrollas ahí en la isla de La Palma, y espero que todo cuanto antes se resuelva de la mejor manera posible. Un abrazo muy fuerte.
No es ninguna molestia, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Hasta luego, Rafael.
Hasta luego.
Hay soluciones que están más cerca de lo que piensas. Establecimientos que te generan confianza por su experiencia, su buen hacer, porque están aquí. Son una garantía y quieren seguir a tu lado. Haz grande al pequeño comercio. Compra en Zamora. Comercio de Zamora. Cerca de ti. Cámara de Comercio de Zamora, en una iniciativa del Plan de Comercio Minorista y financiada por la Secretaría de Estado de Comercio y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso?
¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues antes, al terminar la entrevista con Rafael, no sé si llegó a entrar, pero te lo comento por si acaso. Estaba yo diciendo, según le ponía el ejemplo de... para que supiese que estamos con ellos, ¿no? De que yo me lo aplicaba y yo me imaginaba Santa Clara cubierto por la lava, según lo decía, me dio un escalofrío por la espina dorsal. Es decir, dicen que si toda esta gente que quiere vivir eternamente, que yo conozco unos cuantos, dicen que si vives demasiado tiempo, o si vivieses muchísimo tiempo, lo único que conseguirías es ver cómo todo aquello que quieres y todo aquello por lo que has luchado se va degradando y desapareciendo, ¿no? Entonces, que lo hayan visto en La Palma de esta manera es algo increíble. Yo cada vez que lo pienso intento imaginármelo y no lo consigo. Entonces, ha sido increíble poder hablar con Rafael García, una persona que está ahí en La Palma trabajando en emergencias, y que le lanzamos desde aquí desde luego un abrazo y un agradecimiento por el trabajo que hace. Continuamos adelante, es casi la 1:20. Mira, hay gente que procura nunca meterse en ningún tipo de embolado, que es legítimo y tienen derecho, ¿eh? Toda esta gente que dice, mira, yo no me meto con nadie, yo hago lo mío, que pase de mí este cáliz, ¿no? Pero luego hay gente que por su carácter no puede ver algo que no está como debe estar sin decir, sin levantar la voz y decir, quieto, parado. Bueno, pues yo me imagino, hay un chico que hace tiempo que no hablamos con él, pero mantenemos contacto, ya nos conoce. Se llama Juan Carlos Toribio, es el director del Departamento de Seguridad Vial de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, ahora también es presidente en funciones, y cada vez fue guardia civil en su momento. Y yo me lo imagino en el cole a Juan Carlos levantando la mano con 6 o 7 años diciendo, señor, que eso no es así. O sea, me lo puedo imaginar. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A que ya en el colegio ya eras contestatario?
A los profes no tanto, pero sí que recuerdo que con 8 años me pegué una paliza con otros dos porque le habían quitado el bocadillo a un chico. Entonces le di yo el bocadillo que me había dado mi madre, le habían quitado el bocadillo y le habían escupido dentro. Entonces le di y se puso a llorar. Entonces le di yo el bocadillo que me había dado mi madre y cuando me quise dar cuenta estaba enzarzado pegándome de trotas con los otros dos que le habían escupido en el bocadillo. Digo, ¿qué ha pasado aquí?
Es que hay gente que tiene muy mala baba, ¿eh? Yo me acuerdo, yo no soy de grandes beligerancias, pero más o menos cada 16 años, cada 15 y 16 años tengo un enfrentamiento con los puños. Y el primero fue cuando tenía 8 años, a mí me desviaron el tabique y yo al otro le rompí las gafas y le dejé un trocito del puente clavado en la frente. Entonces, bueno, imagínate los padres, bueno, imagínate toda la movida. Pero todo por cuestiones de faltar al respeto, ¿no? No sé si ahora, ya con los años, se vuelve uno más tranquilo, pero por lo menos, como hay recursos para hacerlo, vamos directamente a la materia. Tú te has pasado la vida, siendo incluso Guardia Civil, denunciando cosas que te parecía que estaban mal con la ley en la mano, y sigues en la brecha, ¿verdad?
Bueno, sí, así es, porque entiendo que el ciudadano, que viene del latín, de civitis, de civilización, de pues que tiene que participar, ¿no? Tiene que participar de en este caso, de nuestro Estado de Derecho, o de nuestro mal llamado Estado de Derecho, o de nuestra democracia en pañales. Pues al final tenemos que hacer evolucionar esa democracia, que llegue a consolidarse como un verdadero Estado de Derecho.
Cuando he visto las fotos te bajabas de la moto, ahí en la carretera de Pinilla de Fermoselle a Fermoselle, y sacabas la cinta métrica, yo digo, bueno, o sea, la gente normalmente va a los viajes para disfrutar y tal. Tú ves algo y dices, chiquieto, me bajo, hago mediciones, saco fotos y luego presento una denuncia. Y de hecho, habéis denunciado que la carretera de Pinilla a Fermoselle es ilegal.
Sí, sí, es que es ilegal, pero fíjate esto que estás diciendo de medir la anchura funcional de la carretera, de la calzada. Tenemos anchuras que no se ajustan ni siquiera a los anchos establecidos en 1939 por la instrucción de carreteras. Son anchos preconstitucionales que ya decían que teníamos que tener en esa carretera, por ejemplo, la de Pinilla de Fermoselle, 7 metros y medio metro de arcén por cada lado, y tenemos 3 metros y pico. Esto es un atentado contra la inteligencia de los ciudadanos, la propia ley de seguridad vial, el reglamento general de circulación, el reglamento general de vehículos, por ejemplo, está permitiendo que circulen dos vehículos con 2,55 metros por esa carretera. Entonces, uno en un sentido y otro en otro, que alguien explique cómo se cruzan sin chocar, ¿no? Entonces, al final no hay más accidentes, y más en estas carreteras abandonadas que estamos encontrando en la Castilla olvidada, no hay más accidentes porque los ciudadanos son muy inteligentes y muy respetuosos con lo que ven, en esa capacidad de adaptación, ¿eh? Es curioso, ¿no? Porque fíjate que también vimos muchísimas señales, de hecho todas las señales son ilegales, no cumplen con la norma técnica. Unas no cumplen, principalmente no cumplen por el mal estado de conservación, tampoco cumplen porque falta la duplicidad de la señal, de determinadas señales de peligro tienen que estar duplicadas también al otro lado, por si estás realizando una maniobra de adelantamiento, poder verla. Y es que nos hemos encontrado las señales totalmente destruidas, pero destruidas que son borrones, ¿vale? Entonces tú dices, ¿cómo es posible que exista una señal así cuando artículos como el 142 del Reglamento General de Circulación dice que se tienen que reponer esas señales cuando se encuentren en malas condiciones? ¿Y quién tiene que reponerlas? Pues el 142 primero nos está diciendo que el titular de la vía, o en su caso, la autoridad encargada de la regulación de tráfico. Un artículo que viene también reforzado por el artículo 58 de la propia Ley de Seguridad Vial, en el mismo concepto y en el mismo criterio. Oiga, cuando esa señal, por causas de su deterioro, no cumplan, tienen ustedes que sustituirla. Porque además es importantísimo decirle a los ciudadanos cómo se tienen que comportar en determinados escenarios para que no tengan accidentes. Oiga, que le viene una curva muy peligrosa, va de noche circulando la familia, y al conductor hay que decirle que le va a venir ahora, dentro de poquito, una curva muy peligrosa y tendrá usted que adaptarse. Es tremendo, tremendo lo que estamos viendo.
Lo cierto es que yo, por ejemplo, por toda esa zona, miren, hace bien poquito he estado por allí, y me lo preguntaba cuando yo, antes de afrontar una curva, de tomarla, prácticamente me detenía, y yo, como no, los que viven en la zona están iniciados y ya saben mirar por el rabillo del ojo, ven a lo lejos que no viene un coche por esas curvas, pero los que no, tenemos que hacerlo con los cinco sentidos, ¿no? Y me preguntaba, decía, claro, ¿esto cómo lo arreglas? Porque hay un talud enorme, o sea, no hay donde ampliar la carretera, porque no es solo esta que me cuentas tú, hay un montón, ¿no?, por toda Castilla y León. ¿Y cómo se arregla eso? Porque, por ejemplo, cuando tienes un talud, ¿qué puedes hacer?
Bueno, cuando estamos hablando de anchuras funcionales insuficientes, que son insuficientes según las normas técnicas desde hace más de 100 años, porque estamos hablando que incluso el reglamento de carruajes y de 1800 y pico no se cumplen esas anchuras, hemos tenido tiempo más que suficiente para generar el desmonte y para practicar las anchuras que legalmente están establecidas por norma técnica y criterio legal. El 139 del Reglamento General de Circulación nos dice que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Las normas técnicas son el estado del arte, nos están diciendo cómo tiene que estar, qué anchura tiene que tener, 7 metros, y no tiene ninguna duda, la ley no tiene ninguna duda, tiene que ser 7 metros. ¿Por qué mide 3 metros y pico? Pues mide 3 metros y pico porque el dinero de los ciudadanos está sufriendo un expolio y va destinado a otras cosas que no a cumplir la ley por parte de la administración pública. Me gustaría saber por qué no se refuerza la capacidad presupuestaria de las diputaciones provinciales, por ejemplo, desde la Junta de Castilla y León o, por ejemplo, desde el Gobierno Central. ¿Por qué no se refuerza esa capacidad presupuestaria? Porque son los que peores condiciones económicas tienen para mantener sus carreteras. Me dices, ¿cómo se puede hacer? Desmontando. Pero desmontar vale dinero. Por supuesto que vale dinero. Los ciudadanos estamos pagando muchos impuestos para que se mantenga el Estado de Derecho y para que se nos respete.
Yo, permíteme que sea pesimista en este apartado, porque si cuando nuestros pueblos tenían 3, 4, 5, 10 veces más habitantes que ahora, no se tomaron cartas en el asunto, ahora lo veo más complicado, ¿eh?
Sí, viendo la evolución de nuestro Estado de Derecho, de nuestros políticos y de la compostura y comportamiento de nuestros políticos y de esa ética del verbo y de esa ausencia de ética del hecho, pues estoy de acuerdo contigo, tenemos que salir a la calle y pelear. ¿Pero por qué peleamos? Por el derecho a la igualdad, artículo 14 de la Constitución. Oiga, es que es muy sencillo de entender que el ciudadano de un pueblo tiene los mismos derechos que el ciudadano de una capital. Entonces, no puede usted, y además le está cobrando el 21% de IVA, le está cobrando la luz al mismo precio, le está cobrando, oiga, por favor, ya vale. Es que no podemos seguir cubriéndole la espalda a un sistema que desprecia a ciudadanos, que incumple el artículo 17 de la Constitución en lo relativo al derecho a la seguridad, que se pasan por el forro de los cuartos traseros el artículo 9 de la Constitución, eso de la obediencia al ordenamiento jurídico, algo tan importante como que la administración pública, los empleados públicos tienen que obedecer el ordenamiento jurídico, también nosotros los ciudadanos, por supuesto. Pero es que sí, es pesimista la visión que tienes. Claro, es que yo creo que es más ajustado a la realidad, claro, que mi esperanza.
Lo que pasa es que, claro, si tú vas con el coche o con la moto y no la llevas en condiciones y pasa cualquier cosa, cae sobre ti el peso de la ley. Pero si es la vía la que está mal, ahí ya empezamos con los problemas. Pero evidentemente hablaremos de esto más, Juan Carlos, y muchísimas gracias por meternos un poco el dedo en un ojo, porque parece que a veces nos acostumbramos a las realidades en vez de enfrentarnos a ellas. O sea que me lo atribuyo a mí también. Juan Carlos Toribio, presidente en funciones de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Un placer hablar contigo y estamos en contacto.
Estamos en contacto y buen viaje a todo aquel que nos escuche y esté en ruta.
Pues literalmente, es verdad que lo vemos como algo ya normal en muchas ocasiones. Y mira, incluso yo mismo le preguntaba a Juan Carlos, digo, claro, ¿y esto cómo lo solucionas si es que tienes un talud? ¿Cómo haces? Si es que si yo soy el responsable, digo, madre mía, si es que no sé cómo se puede hacer esto, si es que no va a haber pasta, pero vamos, ni de lejos. Y si tú andas circulando bastante por ahí, yo lo hago todo lo que puedo, porque ya sabes que a nosotros nos encantan nuestros pueblos y cuando estoy fuera de Zamora también. Y esto no es cosa de aquí, esto es, bueno, vayas por donde vayas, es una pasada. Y cuanto más despoblada está la zona, peor, porque es menos cantidad de gente la que protesta. Bueno, pues ahí dejamos el tema y lo retomaremos en más ocasiones porque tenemos bastantes motivos. Así nos acercamos al final. Recuerda que a las 2 menos 10 tienes a María José Salvador en el campo, a las 2 y 20 a Chelo Mateos en la información y a las 3 y 25 a Ángel García en el deporte. Mañana mucho más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, adiós, cope.es.